institución hacia la sede del organismo público en Hipólito Yrigoyen 250, reclamando la reincorporación de todos los trabajadores despedidos.
Asimismo, el pase a planta permanente y bajo convenio de todos los tercerizados.
El delegado Pablo Villalba no descartó un nuevo corte de vías en el Roca durante la semana próxima.
En la asamblea se votó un nuevo corte de vías para la semana próxima. Todo va a quedar a espera de lo que podamos resolver hoy en la Secretaría de Transporte. Pero de no ser algo beneficioso para nosotros o no tener respuesta concreta, bueno, podríamos volver a cortar las vías la semana entrante.
El seleccionado sub-20 de fútbol pasó a la final.
Luego de empatar sin goles con su par de México en el torneo internacional hexagonal que se juega en Asunción del Paraguay.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 88%, cielo parcialmente nublado.
Entre Leu, la temperatura es de 3 grados, una décima, con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Mucha gente esta noche, en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Gracias a todos los que han venido. Llueve, a lo mejor han venido por eso, son gente que pasa por la puerta
a guarecerse.
Y como llueve, se guarecen dentro, pero por la puerta no creo que pase nadie.
¿Por qué dice que no pasa
nada? Porque en general, hágase la siguiente experiencia.
Sí, a menos que seas marinero, ¿para qué venís por acá?
Claro, ¿y a dónde va? Bien, señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos.
El cuarteador de Barracas. Y a Jorge Dorio, el cantor de las madres y las novias.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, Barton, vamos a dar noticia de nuestras actividades.
Seguiremos igual. Oh, no.
O sea, pésimo. Seguiremos haciendo este programa detestable que estamos haciendo, cada vez peor.
Bueno, eso será la semana que viene.
Porque hoy es el último... Ah, me preguntan algunas personas, sí, por correo, etcétera, si vamos a estar mañana. No,
no.
Mañana no hay programa. Mañana...
Los viernes sale grabado, los oyentes sí, que se queden escuchando en la casa.
Sí, sí, podríamos haberlo hecho mañana en atención a que era el último día de las vacaciones de invierno, pero bueno, ya está establecido de esta manera.
Pero es importante que vengan el lunes, porque
sí,
el lunes...
pero es más importante es que no vengan mañana.
Claro.
Porque...
o bien que vengan, o sea, mañana.
Por ahí creen que hay programa y vienen, se pelean con lo de la puerta.
Sí, señor.
Y yo, como dice, usted me está ocultando, ¿qué se piensa, compadrito? Que eso el otro lo empuja. Bueno. Pero el lunes podrían venir, porque seguro que todas estas personas ya el lunes estarán nuevamente ejerciendo la docencia, incorporando nociones de dificultad creciente.
Bueno, y aparte tendrán que ir a las clases, ¿no?
Claro.
En otro orden de cosas, digo.
Sí, muy otro orden de cosas.
¿Todos vinieron exclusivamente porque son vacaciones?
Levante la mano aquel que...
O igual podrían venir...
O también los que...
Eso, los mismos que...
Para no hablar de aquellos que... Bien. Listo, Barton, ya está. La parte burocrática está salvada.
¿Se entendió que la semana que viene estamos aquí?
Estamos aquí toda la 55. Semana que viene.
Un dato que siempre me dicen que lo diga y nunca lo decimos. Eso. Para el público presente. Es que hay unas cajas que están ubicadas aquí.
Donde
a
se pueden hacer donaciones.
Sí, esa voluntad de la colaboración, ¿eh? Y allí pueden depositar mensajes y también pedidos para el sordo Gansé.
Sí.
Para la parte musical del
y lo hacen programa. Solamente aquellos que están en el asunto. Incluso disimulan.
En otra caja.
Pasa y viene, y de querusa ponen un pelpa, ¿para qué? Para que lean únicamente ese pedido.
Justamente.
Y no los otros. Barton, vamos a salir, llueve, afuera de noche, llueve tanto.
Sí, señor.
¿Usted es de aquellas personas que tienen el escrúpulo de deprimirse cuando llueve?
Al contrario. Quizás por ver tanta gente deprimida, a mí los días de lluvia me parecen fantásticos.
Claro, yo ni siquiera al contrario. No tanto me da.
Usted ni se entera.
Ni siquiera me entero de que llueve.
O de suspender cosas porque llueve, pero cosas que se hacen igualmente bajo
eso,
techo.
Eso tiene más sentido. Suspender un baile en el patio de su casa, al aire libre,
es
un gesto de sabiduría.
No, compromisos que se hacen bajo techo. No, mira, no voy al dentista porque llueve. Bueno,
está bien.
Eso es, con tal de ir al dentista yo soy capaz de cualquier cosa.
Además, el camino entre su domicilio y el del dentista está lleno de cielos abiertos.
Claro, totalmente.
No hay un túnel.
Bueno, no, señor, pero tampoco es un vendaval, es una lluvia.
Señor, si quiere, haga lo que quiera.
Vaya al dentista.
Este es lo que le gusta, la lluvia, porque es romántico. Bueno,
¿sabe
qué? Digo, en este día que llueve, etcétera.
Sí, hoy me vi envuelto en una disputa.
Ah, bueno. Ajá. Qué lindo.
¿Cómo
para
me
empezar,
hubiera gustado,
¿no?
En una disputa ajena.
Ah, sí, sí. Que son las únicas en las que uno se involucra.
¿No escuché hablar del análisis para las otras? No, estuve en los autitos chocadores.
También usted.
Usted sí que se pasa bien las vacaciones.
Claro, usted va a buscar. Va a buscar Ronnie a los autitos chocadores, evidentemente. Y casi todas las personas violentas, Dorio.
Sí, sí.
A mí me lo dijo Rolón un día.
Sí, a mí también.
Mientras retorcía el pescuezo de un gato. Que las personas violentas van al parque de diversiones.
¿En serio?
Porque allí encuentran la violencia que necesitan y no las consecuencias desagradables de la violencia, que son las piñas, las caídas, los golpes y los accidentes.
Y la eventual prisión ulterior también, ¿no?
Entonces solamente van en lo seguro de la violencia.
Claro,
o sea, la montaña rusa.
Participan de una representación de la violencia,
claro.
Y bueno, sí, tiene bastante eso. Ahora igual estos nuevos parques de diversiones
ni siquiera tienen violencia, eso.
No,
sí,
son
lo que
ya me parecía.
Y
se hacen en espacios muy reducidos, en los shoppings.
Ah, pero eso no es un parque de diversión.
Sí,
señor.
Hay pequeñísimos.
Eso es un caballito de porquería.
Te
pones una moneda y te sacude dos veces.
No, señor.
Y te va por 20 centavos, ¿qué querés?
Que relinche. No, tiene todo, pero chiquito. Ah, bueno, conozco también.
Lo que acabo de decirle.
Tiene su montañita rusa.
Montañita rusita.
Sí, sus autitos chocadorcitos.
Su vueltita en el mundito. Tiene todo, pero
necesito chiquitito. Fantasmita.
Sí, pero bueno. Eso le ocasiona al niño una frustracioncita.
El niño siente que el mundo para él se reduce a una miniatura. Y eso es horrible para
el niño. ¿Sabe cuál es el niño ve por televisión el History Channel, donde hay todos parques de diversión de todo el mundo. Vio como
montañas
la historia.
Montañas de cientos de kilómetros.
La historia, según el History Channel, es ver parques de diversiones de todo el mundo. O cómo construyen aviones. Pero... y te muestran ahí unas montañas rusas más grandes que el mismo Aconquija.
Claro, y que equivalen a cuántos Aconquijas y hacen esas cuentas.
Claro,
cuenta,
sí, el peso de 27 elefantes, todas esas cosas. Uh-huh. Y el niño, cuando usted lo lleva ahí a esos míseros shopping,
sí,
siente no solo que...
sí, que
una frustración, sino un encono contra
usted. Sí, señor.
Usted.
No, un encono no, señor.
Sí, sí,
porque... no se da cuenta porque es... ese, el escenario de la tristeza urbana es ese lugar.
Este sí,
no,
efectivamente.
El primer escenario de la tristeza urbana. ¿Usted lo lleva a propósito al niño ahí para que se deprime y no jorobe, no?
No, para jugar un rato, pero la dificultad de la pista chica del autito chocador, sí, y de la abundancia de autitos chocadores.
Claro, que no se mueven.
No se mueven, claro. No se mueven. Uno
si
no
la
puede
inmovilidad,
avanzar.
Están todos encajados.
Más vale lo lleva a una plaza de estacionamiento y lo deja al piso encerrado.
Y giran sobre sí mismos como una masa... que se va moviendo, el conjunto de autitos chocadores.
Sí, siempre ha sido así. Usted tiene poca experiencia en autitos chocadores.
No, yo en el Ital Parque...
El Ital Parque era a usted le parece, era igual.
Era igual,
solo no andaban los autitos. Usted se subía y por ahí le tocaba uno que no funcionaba y sentía que el tiempo pasaba. Es una angustia que después le queda a uno, se proyecta en forma filosófica, etcétera. Por ahí suena un timbre y te dice:
terminó.
Chao, soy la muerte de Dios me envía.
Le ponen un ventilador para que se le vuelven los pelos y usted crea que está andando, pero no está andando.
¿Sabe lo que no me gustaban de esos juegos mecánicos a mí?
No.
Que en la puerta, y lo siguen teniendo, hay una especie de medidor,
sí, señor,
de estatura.
Tiene razón.
Ajá.
Que indica si usted puede ingresar o no puede ingresar. Señor, no se ríe por anticipado que no dice nada.
Pero, escúcheme, la discriminación se da en qué sentido.
Es para abajo.
Es en el sentido general, o sea, los puntos más altos son rechazados.
No, a la inversa.
A la inversa.
Entonces, si usted no califica en estatura para... X juego, no puede ingresar. O sea, los petizos no entran.
Está bien.
Yo terminaba yendo a dos calecitas.
Disculpe, ¿no? Que no manifieste mi desacuerdo.
Porque los petizos se agrandan, me dijeron a mí, el tren fantasma. Por ejemplo, le dicen a los muñecos, ¿qué hace? ¿Qué me vas a dar?
¿Por qué no podemos pasar al tren fantasma? ¿Por qué no puedo ir a la montaña rusa que da la en Tirabuzón, por ejemplo?
No, bueno, tiene razón. Es una discriminación, pero es por su bien.
Es para... lo hacemos por usted.
Lo hacemos por usted, porque si usted, niño, no da la talla, o es demasiado pequeño, se puede escapar por el agujero. ¿Entiende usted? Lo subimos a una montaña rusa y no hay quien lo sostenga, no, porque es muy pequeño y hasta el cinturón de seguridad...
sí,
no,
sí,
lo
sí,
ajusta. Entonces el niño sale volando y después hay que andar buscándolo por las casas vecinas.
Y después se quejan. Que me lanzó al aire.
Qué sé yo, van a la televisión.
¿Cómo puede ser?
Qué sé yo.
Sí, pero no puede ser que a un niño, la persona que se encarga ahí del molinete, vio cuando va a entrar al juego mecánico.
Subte, sí.
Porque tiene que dar varias vueltas por esas chapas y vallas que hay en los juegos.
Sí, como en los aeropuertos.
Varios zigzags.
Como en los supermercados.
Él le dice, no. A ver, medite. No, vos no podés pasar.
¿Y qué quiere?
No, señor.
¿Y no, señor?
Le faltan dos líneas, dos centímetros.
Y bueno,
por dos
que crezca, vaya afuera, hágalo crecer y vuelva.
Pero dale tacos. Es la diferencia entre la vida y la muerte, esos dos centímetros.
Sí, señor.
Faltan...
señor, ¿y por qué no le ponen unos zapatos de esos como los que usan?
Un coturno.
Unos zapatos de esos con tacos.
O dígale que se pare en punta de pies y total el tipo no mira.
Claro. Bueno, pero ¿qué otras, señor, cosas hay? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muy interesado. Este es mi hijo.
Sí.
Ah, hola, nene.
Estamos muy interesados en algunos juegos, por ejemplo, doma de potros mecánicos. ¿No hay parques de diversiones gauchescos?
Qué lindo.
Ay, ejemplo,
bueno,
claro.
Zulquitos chocadores.
Zulquis chocadores. Sortija.
El tren de la luz mala.
Sí, hay, en verdad hay mucho juego de embocar. en general.
Ah, en ese caso nos quedamos.
Entonces,
papá.
No veo que tenga de gauchesco el embocado.
Bueno, la carrera de sortija.
Y bueno, está el clásico, el domador del toro este mecánico. ¿Usted se subió alguna vez?
No,
toman caballos.
No, son tontos.
Si usted no distingue entre un toro y un caballo,
toman caballos que después hacen caso de sus órdenes. ¿Para qué va a domar un toro?
hay juegos de enlazar también, ¿no?
Ah, sí. Sí. A caballo, muchachos, a caballo montado. Bueno, a ver.
Hay pialado, se llama pialado eso, no es solo de enlazar.
Claro.
Manear al bicho ahí.
A caballo, muchacho, a caballo montar, que hoy es día de yerra, día de jinetear, arará para y la cincha aflojar. Y en las vueltas el lazo con esmero en rosa, que son toros salvajes los que vais a pialar. Ahí está pialar. Está buscando la palabra pialar.
Que apareciera.
En todo el cancionero argentino hasta que lo encontré.
Termina ahí.
Esta canción era la canción de cierre de esta misma radio. Antes, cuando las radios no seguían corbando todo el día, sino que a cierta hora se sosegaban.
Claro.
Una hora que era esta, por tanto.
Sí.
Tocaban esto. Una orquesta.
También había payadores a la mañana.
Empezamos. A la mañana había payadores, sí, que señor. Es lo que queremos nosotros. Hemos hablado con el director de Radio Nacional,
sí, señor.
Con don Vicente Muleiro, y de 6 a 7 de la mañana, payadores.
Sí, señor.
¿Qué es lo que quiere uno que se levanta a las 6 de la mañana?
Información,
payadores,
señor.
Payadores, señor.
¿Cómo está el tiempo, la temperatura?
Ahí va. Parece que va a llover, decimos. Ya está.
Sí.
Ah, bueno. Me duele acá.
¿Usted sabe que ahora que mencionó esto de los gauchos, yo me acuerdo que una vez en una kermés, que es casi como un parque de diversiones?
Sí, bueno. Un parque de diversiones después de la gripe.
Es la diferencia entre una Mont Blanc y un crayón, Barton, la que hay. Pero no
de niño me gané un bombo.
¡Oh! ¡Qué envidia! Me mata el esto, me mata.
De niño me gané un bombo, se lo puedo asegurar. Y no vacilo a afirmar que esta radio...
etcétera. No me obliga a la rima.
Pero me duró poco.
El bombo me duró poco.
El bombo se me hizo un agujero.
Oh, dioses. El bombo tiene un agujero, no se lo voy a emparchar.
Porque tenía ahí los palos y...
Con filo.
No con filo, pero tenía, digamos, el parche, era como de juguete el bombo, no era un bombo.
Ah, era de juguete, era un bombo de mentiras, ni siquiera sonaba.
No.
Sí, le daba con una manguera, como loco, iba a los actos y lo echaba.
Es el famoso bombo gorila.
Claro, se afiliaba a otros partidos.
Sí, se me hizo el agujero rápidamente.
Bueno, pero ¿qué iba a contar usted acerca de
No, de Sotito Chocador, le hablaba, sí, de la disputa ajena, ¿no?
Ah, sí. Cierto, otra vez.
Como hay que, cuando el niño es muy pequeño, hay que acompañarlo, el padre o tutor.
Bueno,
lo tiene que acompañar.
Que es una porquería, tiene que aguantarlo usted adentro del auto, manejaba usted seguro.
Sí,
y claro. Así, dando.
Así han empezado mucho. Edipo empezó así. Y el padre aprendió la lección.
Bueno, pero hay otros padres que se toman muy en serio.
Se toman muchos padres.
El tener que chocar al otro.
Claro, claro. Son los padres de los, por ejemplo, de los hijos que triunfan.
Y acá había un señor muy robusto.
El señor Bush.
De esos señores que no tienen cuello, ¿vio?
Que tienen, como dice el sí.
Una especie de trapecio que sale de las sienes y termina en los hombros.
Es como una heladera.
Sí. Y se había ensañado contra nuestro autito chocador.
Qué barbaridad, qué degenerado.
Sí, qué feo, es que sí, qué feo. Empezaba con su hijo, no con el suyo, sino con
empiezan
ella.
A llegar mensajes de adhesión.
Sí.
Y a haber una marcha de repudio.
Muy bien, señor.
De acá de Radio Nacional hasta el mismo parque de diversiones. Ya empezaron, incluso empezaron a la tarde, salieron en marcha de repudio y por el camino les iban a decir por qué.
Pero tenían todos bombos que no sonaban, es un problema.
Bueno, ¿y entonces?
Bueno, y eso veo que ocurre en muchos lugares con los niños, en donde los padres empiezan a disputar, ostras, no sé qué, a través de los chicos. ¿Vieron los partidos de fútbol donde juegan los hijos?
Matalo, pegale.
Matalo, pegale, marcalo, pero dale bajo, mandale bajo. ¿Pero por qué no entra el padre a jugar y deja que pasa?
Porque hasta 8 años, señor.
Sí, es un problema. No insista. Usted será petizo y todo, pero tiene...
Semejante grandote tiene que presionar así a los chicos, señor, y ponerse así como loco.
Y usted lo sabe que el fútbol es una pasión. ¿Para qué ponerse a jugar a la bolita? El
fútbol o lo que sea.
No es un juego para... ¿Me entiende bien?
¿Para qué, señor?
Para personas sin voluntad de triunfo.
Sí. Desganados.
Sí, sí, sí.
¿Usted participó de pequeño en algún certamen de fútbol infantil o de competencia infantil?
Llévame el autito de vuelta, papi.
Todavía está dando la vuelta olímpica.
Sí. Marta. Era malísimo yo cuando era chico.
¿En
yo
serio?
Aprendí a jugar bastante tarde, si es que aprendí algo. Pero lo poco que aprendí, lo aprendí tarde. Yo cuando era chico, no jugaba mucho. No, después sí, pues y sí participé en muchos campeonatos infantiles, estudiantiles, universitarios, semiprofesionales, postprofesionales, de viejos, de decrépitos, de
postmortem, que es el que participo yo.
Todavía no, pero voy a participar seguro.
Y tenía, era de...
Tenía, nosotros jugamos un universitario muy bueno, y me acordé de eso por una circunstancia de sustitución muy interesante. Mi amigo, el Palo Vagna, que todavía juega con nosotros, no era universitario, pero jugaba ese campeonato universitario con la libreta de otro que había abandonado rápidamente sus estudios y cuyo nombre es Eliseo Zubiela.
Sí, señor. Esto es para vos, Eliseo.
Libreta que todavía debe andar por allí a la espera de un nuevo campeonato.
Por eso Eliseo no se recibió, ¿vio?
Claro.
No encontramos la libreta.
Le abandonamos la libreta. Creo que en ese equipo universitario habían dos o tres. Los demás jugaban todos bien.
Bueno, dale. Y ahí, y en esos torneos, ¿usted es escuchador de las indicaciones de afuera?
No, de afuera, de los hinchas, no, pero de los tipos que...
No, de los tipos, o a veces del mismo compañero. De...
Sí, 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 sí. En eso consiste jugar, en escuchar a los compañeros. Lo demás que le cuentan no es el fútbol, es otra cosa. Bueno, pero ¿qué le pasó con el tipo? ¿Lo fajó? Vamos.
No, el tipo, bueno,
le pegó,
sí.
Señores.
Sí, señor, terminémosla.
Que vayan y corran a la marcha de repudio al cancelán y díganle que el repudio es contra el que le pegó a Barton. Le pegó directamente o lo amenazó solamente.
Sí, con, no, con me un, hacía.
Con un tácito la besa esta.
Me hacía así como un. Tenía como. Después cuando lo vi fuera de.
Sí, usted lo describe
de
tendenciosamente.
Sí, no, pero era así, señor.
Torpecio,
y la falta de cuello y el tipo por ahí.
Y la forma en que uno describe al que se la dio.
Exactamente. Era medio afeminado.
El señor, niño, no, no, señor. El niño no. El niño. Hijo del señor. No,
me parece... Se la dio el niño, además.
No, ah, no, me eso dio. Sí. Yo estaría... Eso no tenía ganas de estar ahí.
Pare la marcha de repudio.
El chico no tiene la culpa, Barton, es
no, entonces después opté por los juegos individuales.
O sea, sin su hijo.
En solitario.
Su hijo lo sentó, lo encerró y...
O se y fue directamente...
¿Qué pasó? ¿El tipo le dijo algo? ¿Qué?
El tipo seguía... quería venir por atrás.
Ah, bueno.
Daba la vuelta...
No le dijo uno. Nada, pero yo prefiero que me digan algo. Claro.
Cada uno...
Daba la vuelta como podía, porque le digo que mucho espacio no había.
Claro.
Sí. Para chocar de atrás.
Pero no será una cosa así que... Una
eso es paranoia.
Algo que es paranoia, se ahí llama está. Eso, sí.
No, señor, empezó como una diversión desde el padre. Decía, mirá, vamos a chocarlo a este, vamos a chocarlo a este.
Y le hablaba a hijo de ustedes.
¿Por qué lo eligió a usted? ¿Por qué a mí? Es lo que yo siempre me pregunto.
Por eso.
Esto se llama... el programa tiene un nuevo título. ¿Por qué a mí? Son entrevistas.
Bueno, el impacto...
¿Así se llamaba?
El impacto de sobre un autito ocupado por mí, que soy de contextura, digamos, no grande.
Ajá. No positiva.
Es como más notorio.
¿Por qué?
Y se sacude más.
¿Quién?
El auto.
Ah. El auto además sigue una trayectoria en contra otro.
Claro, y esto calculó.
Calculó.
Aquel sabio...
El tipo tenía pinta intelectual cuando usted lo escribía, claro.
Claro, no, y lo chocábamos al tipo, y al tipo mucho no se le movía el autito, claro. Tampoco, ¿no?
Y su hijo entonces se frustraba una y otra vez, diciendo, pero papi, no le hacemos nada a ese señor que cada vez que nos choca nos hace tambalear.
¿Y sabe también al que juega el hipódromo mecánico?
Oh, no hay una cosa más horrible que el hipódromo mecánico.
Sí. Que son unas es cosas horrible.
Que son unos fierros cualesquiera que se mueven. Y hay varios.
Es horrible.
Y aquí un fierro llega a cierta meta, sí, a cierto lugar, antes que los otros, y todos mueren de la emoción.
El que va con
no puedo entender eso, no lo puedo entender.
No es que nadie muera de la emoción.
Es como emocionarse por la lotería sin jugar.
Sí, bueno, como los que hacen apuestas a distintos lugares y se van, juegan en muchas más.
No, no, pasa mucho. Apuesta, pero ahí sí, no tiene gracia. Mirá, digo, uy, mirá.
El que lleva un poco de aceite le hacen control antidoping.
No, pero acá usted también gana, se gana uno.
Sí, se puede. ¿Qué apuesta? Buenas tardes.
No, no se apuesta.
Soy un apostador...
Compulsivo,
ahí está. Que vengo, bueno, a apostar aquí a este hipódromo mecánico que apuesta usted.
Sí, pero esto...
¿Cuál es la moneda de cambio aquí?
No, aquí tiene que usted, si va ganando, va ganando tickets.
¿Chicles?
Tickets. Ah. Que le dan derecho, por ser un parque infantil, después lo canjea
le
por...
Le dan derecho.
El ticket no
le
da derecho, señor.
Con un Paco así ya tiene todo el artículo 14.
Derecho a opinar, por ejemplo.
No, lo puede canjear luego por un oso de peluche.
¡Oh!
¿Qué otra
con razón tiene? Se volvió apostador compulsivo.
Yo tenía como 14.000 puntos y me alcanzó para unas gomitas.
¿Y cuántos millones de puntos
por qué
hay que
no
hacer
tiraste,
para
algo? Vas,
en el club donde yo iba, una vez hicieron una kermese y jugaban una especie de ruleta con chocolatines.
¿Ruleta?
Entonces vos apostabas chocolatines y recibías chocolatines de premio. Con lo cual se hacía un tráfico ida y vuelta del chocolatín de mano en mano, como una falsa moneda. Y los chocolatines verificaban el comportamiento que todos conocemos, claro. Al pasar de mano en mano.
Claro,
sí. La liquidez.
En la estación cálida. Se ablandaban y degradaban. Y como eran siempre los mismos chocolatines, por otra parte, y la kermés duró una semana, algo así. Ya lo último, el papelito solo.
Y por eso le sirve de ticket para canjearlo por uno.
Sí, por uno verdadero.
Bueno, sí, lo puede cambiar por otras golosinas, como en este caso, que le dan las gomitas frutales.
¡Qué rico!
Y esas otras... hay ahora unas gomitas gelatinosas.
Ah, ¿qué
creo
tal?
Que le dicen,
voy a vomitar.
O gelatina más sólida.
Sí.
Con formas de...
Ah,
formas de, por ejemplo, tiene...
Pero siempre los caramelos goma tienen formas de
formas
algo.
Aproximadas a algo.
Sí,
hay
de flores, frutos...
Hay dinosaurios.
Etcétera. Lindo nombre. ¿Cómo dijo usted primero? No,
¿La gelatina sólida?
No, la otra.
¿La gomita?
La gomita gelatinosa, no, anterior.
Las frutales.
Ah, está, gomitas frutales.
Sí, las
frutales. Es el nombre de una bebé.
Las frutales. Maldad frutal. Bueno, y entonces...
Y esas gelatinitas, gomitas, vienen en forma de tiburoncito.
¡Ay, qué miedito!
Sí.
¿Qué otros pescaditos tenés, papá?
No, hay de pescaditos, después hay bananitas.
Uy, no. Dame el tiburón.
Su hijo, me imagino, la vida de su hijo es muy triste. Y lo digo ahora que calculo que ya estará durmiendo después de lo que usted me cuenta.
O sale solo a la noche para contarle no salir con usted.
Y hay... Y esto lo deben conocer muchos, la nueva hamburguesa de gelatina sólida.
¿Qué hijo de...?
Ah, sí, sí.
Es...
Tiene forma de hamburguesa con todo ese...
Sí, una réplica.
con todos los ingredientes.
Un tomatito, un...
Y es todo de gelatina, la misma porquería.
La
es todo
lo mismo. La el quesito y la lechuguerri.
¿Puedo alcanzar el combo si pongo 50 centavos? Sí.
Bueno, 50 centavos más, tenemos un beso en la boca.
Pero usted sabe que creo que eso no se pudre ni se degrada. Yo tengo una hamburguesa de esas.
Las cosas que no se pudren ni se degradan no se pueden comer.
En general es
el fenómeno del metabolismo es, si me permite la expresión, una degradación desde el principio hasta el fin.
Termina en podredumbre siempre.
Claro.
Eso es lo que me hace sospechar del producto. Pero yo tengo una de esas hamburguesas como hace 3 años.
Ajá. Ah. Pero no son para comer, no son para jugar.
No, la que yo le digo es para comer. Se vende como una golosina.
¿Estás seguro que...?
Sí, se la voy a traer, Dorio.
No, dígela nomás. Yo recién tiré.
Sí, se la voy a traer. Y uno por ahí la chupa, si me permite la expresión.
Sí, claro. Son para comer, nene.
Le voy a dejar la custodia del pibe.
Y saca los ingredientes y les cambia el orden y las va degustando.
Ah, pero tienen gusto a caramelo.
Sí, por supuesto.
Ah, no, yo creí que era algo... Porque yo una vez me compré una hamburguesa...
Sí.
Que decía que era muy ventajosa para la salud. Ajá. No me acuerdo la marca, Y venía envuelta en un... como si fuera un objeto de uranio. Venía envuelta en papel de plomo, así, muy difícil.
¿Una hamburguesa?
Sí, hecha en no sé dónde, poner los Estados Unidos. Entonces me la compré. Con mucha ilusión la puse en el horno, que yo me la fui a comer. Una porquería, no se podía, la tuve que tirar.
¿Pero quién le vendió eso como algo medicinal?
No, pues yo compro cosas que... cuando los negocios andan mal, piensan en mí. ¿Sí?
No, yo creo que me decía también de esas de goma que se usan de juguete.
No. Esta era para comer, salvo que yo haya cometido un error gravísimo.
Pero, escúcheme, jugar con una hamburguesa de goma es lo mismo que tener una pelota de carne.
Claro, claro.
No, yo tenía una...
se llama albóndiga, ¿no?
Sí. Yo tenía una goma de...
Sí, yo también, pero bueno.
No, pero me refiero a una goma de borrar.
Ah.
En, con forma de porción de pizza.
Qué lindo.
No sería una porción de pizza.
¿Cómo le quedaba el papel? ¿Como grasosito?
No le quedaba transparente. Y usted creía que borrar era eso. Hay gente que se comía las gomas de borrar.
Dan ganas de comérselas,
¿eh? No, pero bueno. Claro, pero las gomas de borrar clásicas.
Sí, la blanca.
Las dos banderas.
Sí, la blanca riquísima, sí, yo me comí
todo. Historia de estudiante, habré comido mis buenos 6 kilos de goma de borrar.
Sí. Es muy rica.
La bajaba con tinta lavable después, ¿no?
Sí, la bajaba con pelicano.
¿Y sabe qué? Primero lo que tiene que hacer es el labio superior. Claro. Usted encierra las gomas en la caja entre el labio superior y la nariz.
Sí. Como yo hacía con el lápiz.
Sí.
Me da una risa.
Y ahí se la huele.
Era peor que su hijo era mi vida.
¿Se la huele una media hora?
Sí.
Sí.
Y después se va comiendo las puntitas.
Y eso yo lo vi en una película, pero no era una goma, pero bueno.
La va mordiendo alrededor.
Sí, justamente.
Bueno, todo eso, ¿qué pasó al final? ¿Le pegó el tipo o no le pegó?
No le pegué.
¿Cómo terminó?
No, terminó, me fui a los juegos individuales, ya le digo, me fui a...
O sea, se retiró.
La disputa entre el hombre y la máquina. Fui a jugar
la con la clásica disputa entre el hombre y la máquina.
Sí, señor. Sí.
Me pasa haciendo licuado a mí pero...
también ahí en ese lugar, la verdad es que el lugar es espantoso. Hay un bowling.
Sí.
Pero que es, el tramo es muy corto, es imposible no tirar todos los bolos.
Y con bolitas.
Es todo el tiempo.
Es que medio metro, ponele.
Pero sí, y es imposible no tirar todos los bolos. Todos tiramos todos los bolos.
En el envión se lleva por delante los bolos.
Mi hijo estaba chocho porque hacíamos 25
puntos. Le decía
a
usted que estaba chocho para engañarlo.
No, pero lo horrible de además, era aún más horrible, que cada bolo tenía como un piolín muy grueso. Estaba colgando de un piolín. Entonces, usted
¿cómo tiraba?
Usted tiraba los bolos, los bolos hacían un poco como que se...
Pamento.
Claro.
Eran hombrecitos.
Porque quedaba más flácido y después se tiraban los piolines, colgaban los bolos así.
Una porquería.
Y volvían a ponerlos en posición. Así, cada turno. Ad infinitum.
¿Y cuánto tuvo que hacer mucha cola?
No, no había nadie. Ahí no, no había.
Imagínate.
¿Y cuánto les pagaron por eso? Yo iba a los juegos donde no iba nadie.
Bueno, ya lo saben, amigos. Vamos a saludar a las personas que tuvieron la suerte de no estar allí.
Yo quiero mandar un saludo. Hoy me subí a un taxi y el conductor me había llevado hace 14 años o 15 al jardín La Pata Cata, donde estudiaba mi hijo. Dios me perdone por haberlo mandado ahí. Y él me recordaba y me pidió que le mandara saludos a su hija, no la suya, Barton, sino la de él, que se llama Andrea Vanessa. Sí, para la hija del tachero, todo mi cariño, all my loving.
Muy bien. Bueno.
Hola, amigos de La Venganza, dice Matías Rambla.
Hola.
¿Cómo le va? Les escribía para decirles que el programa es genial y los escucho desde los 7 años. Mire usted, un gran abrazo para todos y un pedido para el zorro también.
Bueno, gracias a Raúl Alberto López Mayorga, que se dice, si hay una producción estimada de autos de 600.000 unidades por año y no se piensa construir nuevas rutas. Sí que se piensa construir nuevas rutas. Nunca trató de ver un partido de fútbol. Bueno, qué sé yo.
Alejandro, usted anoche mencionó que hace el programa para que lo quieran. Permítame decirle que por lo menos a mi parecer funciona, porque después de haberlo escuchado durante 12 años me siento su amigo, dice Martín Nicola.
Salí.
Aquí Nicolás Petrolo dice que hace muchos años escucha, que recién ahora se decidió a escribir. Y dice, aquella famosa frase que te adjudicaron está siendo cada vez más usada en entrevistas mal hechas de la siguiente forma. Dice periodista, señor Karl Marx, Dolina dice que todo lo hacemos para levantarnos minas. ¿Usted escribió El Capital para levantarse minas? Así no hay manera de que alguien esté de acuerdo con la frase contestando que sí.
Déjela esa frase, no sirve para nada.
Pero sabe que el otro día yo lo vi en un canal de noticias que le hacían a una persona.
Sí, dice Dolina.
Importante esta pregunta citándolo a usted.
Qué cosa.
En fin. Se debe referir a lo mismo, Nicolás.
Ale, soy de Mendoza, dice Julia Vera. Fui a ver La Venganza el viernes pasado. Me encantó y he quedado enamorada de Barton. ¿Cómo hacemos? Vaya al parque de diversiones, señorita, y lo espero. Claro.
Se ha reído mucho con su cajón de calzoncillos, Nora Cutinela, ¿eh?
Ajá.
Y Martín Orona, es de Misiones este muchacho, amigo. Me resultó muy interesante la reflexión sobre los jesuitas en la China. Y pregunta, ¿cuándo una demostración de talento, un deslumbre intelectual, se vuelve una ostentación de virtuosismo en el arte? Cuando hay mala fe del que consume.
Claro.
No tenga miedo, que no se va a deslumbrar muy seguido. Pero dice, deje que el gran artista por lo menos ostente virtuosismo. Dice, a veces la virtud o un gusto complejo se confunde con la vanidad. Bueno, sí, hay el que está mal es el que confunde.
Pero totalmente, además, claramente, para un artista hay cierto grado de baquianía, para decirlo así, que justamente para él, a él lo hace disfrutar. De
claro,
esto consiste en su singularidad.
Otra cosa,
compañero,
es la complejidad del arte, sino lo que uno va buscando. Y yo conocí a un hombre de la radio, a quien usted habrá conocido, que era el más virtuoso de todos, y todos confundían esto. Todos los que le estaban por debajo confundían ese virtuosismo con vanidad, y el tipo iba menos para que no siguieran con eso.
Y pasa en muchos terrenos
por Dios,
acerca de la seducción hemos hablado un día de
un
eso.
Hombre cuyas iniciales eran y son Antonio Carrillo.
Absolutamente.
Que los rodeaban. Qué validoso. Porque sabía lo que ellos no sabían.
Porque ellos
se les parecía que si un tipo sabía más que ellos era vanidoso. Y si sabía menos era estúpido. O sea que no había manera.
No.
Con un hombre como Antonio, además, es muy difícil pretenderse más sabedor que él. Y es una delicia escucharlo y aprender, además, caramba. Ale, estoy discutiendo con un amigo, dice Gustavo Ibáñez, de Resistencia, Chaco. ¿De qué cuadro sos? Y nos gustaría saber...
¿Qué discusiones que tienen?
No, pero mira, apostaron la novia de cada uno. Dice, un abrazo, qué sé yo.
Pero soy de Boca, lo sabe todo el mundo.
Así que ya sabes dónde mandarla, Gustavo.
Está bien que lo pregunte, quiere decir que no hacemos de esto una cuestión.
Claro, está bien. Te queremos negro, dice Graciela Tioni de Santa Rosa La Pampa.
Aquí el amigo Daniel Aleto dice que me ha mandado un cuento. Sí. Bueno, sí, lo recuerdo perfectamente eso. Sí. Bueno, ¿qué más tiene usted?
Aquí Juan José de Cipolletti. Hace referencia a lo que habló ayer, dice, en el programa de ayer escuché que recomendaba a los que pensamos como usted y también a sus amigos a imitar a los jesuitas que persuadían con su inteligencia. Quiero que sepa, antes, que me ubico en el bando de los que coinciden con sus pensamientos, o al menos en muchos de ellos, y pregunto, desde mi ignorancia, dice, ¿la inteligencia es una virtud natural? Porque de ser así, los que quedamos excluidos de esta virtud, ¿qué posibilidad tenemos de persuadir a alguien?
¿Para qué quiere persuadir?
Pero justamente, ¿no?
Claro, justamente. Yo también lo dije desde la ignorancia y desde la incapacidad. Y convocando justamente a aquellos que la tienen para que la muestren. Lo que decía nuestro amigo...
Sí, sé quién está hablando,
Pero caramba.
Nuestro abogado de cabecera.
Neira. Atilio Neira, nuestro querido Atilio Neira. El poder persuasivo del talento.
Uh-huh. Eso es rigor y excelencia, decía algo por algo aproximado.
Sí, lo decía mucho mejor.
Sí, sí, ciertamente.
Que es preferible, decíamos aquí ayer, eso, a la insistencia publicitaria. Uh-huh. Cuando ve el talento en acción, eso persuade. Pero... ¿qué posibilidades tenemos los que, como usted y yo, por ahí, como dice usted, no tenemos inteligencia o no la tenemos en tal grado? Eso es lo mismo que decir, ¿qué posibilidades tenemos los que no sabemos el tocar el violín como Kreisler, de conmover a la gente? Ninguna.
Sí, en todo caso...
Los que no somos lindos tampoco tenemos posibilidades de
conmover con la belleza.
Conmover con la belleza. Y bueno, ¿qué va a ser? No, es duro decir esto y parece discriminatorio, pero la inteligencia también es discriminatoria. Uh-huh. Y los estudios que se realizan en cualquier universidad son necesariamente discriminatorios. El tipo que se recibe de médico, disculpe, parezco Palacio haciendo comparaciones, el tipo que se recibe de médico... Es preferible que sea discriminado si es que no es diestro, si es que no es...
Exactamente.
Imagínese.
Al saber, no le llaman suerte a
no, alguna. Claro, pero no debe sentirse usted mal.
Pero también
mejor,
hemos...
Además, su pregunta revela que efectivamente tiene alguna inteligencia.
Ciertamente.
Si no, no se puede preguntar eso. ¿No?
Porque varias veces, también se ha dicho aquí que para apreciar... la puesta en acción de cierto talento y de la inteligencia, cuando uno logra apreciarla, es que entra en contacto con cierta sintaxis o formas parecidas.
Es que hay una paridad de la inteligencia.
Claro.
Entonces, bueno, eso es así. ¿Qué va a ser?
Y además es diferente la excelencia cuando el que está exponiendo, el que está ejerciendo su capacidad, no hace alarde, porque también recuerda aquello de qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga, ¿no? En esa escalera de las comparaciones hay que andar con mucho cuidado siempre, para arriba y para abajo.
Sí, porque una cosa es ser uno igualitario, y otra cosa es creer a pie juntillas que todas las cosas son iguales, que todos los gatos son pardos. La democracia es una cosa y... la verdad científica es otra y la escalera del entendimiento es otra. Su color de demócrata no va a compararse uno con Einstein. Uh-huh. ¿Qué derecho tiene ese tal Einstein a ser más inteligente que yo o a inventar teorías que yo no pueda entender? Bueno, no podemos atender ese...
No se trata de derecho.
No, claro. Ese es el tema. Se trata de derecho. Y se puede vivir tranquilamente, además, sin inventar la pólvora.
Cuando uno
estamos nosotros, claro. Que apenas si...
Tirando petardos.
Si respiramos sin pensar. A veces respiramos de memoria. Yo a los 12 años pelaba las naranjas sol. Bueno, vamos a... ¿Tiene algún último mensaje?
No, a ver.
Bueno.
Hablando de toda la mesa, ya la había leído.
Bien, entonces vamos a hablar de un episodio más de esta vida en retazos y en orden no cronológico de Miguel Ángel que estamos construyendo. Miguel Ángel y su paso por Bolonia es muy breve. Es una pequeña historia y está bien que sea pequeña. Esto a la vuelta de la pausa, en donde les aconsejaremos a ustedes acerca de algunas conductas.
Sí, empezando por usted.
Adelante.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Va Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. Con ABIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Mañana el programa sale grabado, como todos los viernes, y el lunes estaremos nuevamente aquí en el auditorio de Radio Nacional.
Señores, hablaremos de una historia de Miguel Ángel en Bolonia. Empecemos diciendo que a fines del año 1494, Carlos VII de Francia entró en Italia y ocupó algunos bastiones en la Toscana, y por esas derrotas y por su incompetencia, los florentinos echaron del gobierno a Piero de Medici, que había sido un mal sucesor de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, aquel promotor de las artes, un hombre muy poderoso en todos los sentidos.
Sí, sí.
Carlos VII fue aquel que, a la vuelta de su expedición, llevó a Francia la sífilis, o quizá el que la llevó a Italia, nunca se sabrá. Tanto es así que los italianos le llaman a la sífilis el mal francés, y los franceses el mal de Italia.
Ajá. También después van a hablar del vicio inglés, pero es otra cosa, sí. Se contrae igual.
Bien, el caso es que, habiendo caído Piero de Medici, tuvieron que rajar de Florencia algunos personajes. Uno de ellos fue Miguel Ángel, que tenía por entonces 20 años y que ya había trabajado en el combate de los centauros, la Virgen de la Escalera, algunas esculturas que le habían dado alguna fama. En su huida de Florencia, Miguel Ángel pasó primero por Venecia y luego llegó a Bolonia, lo cual es raro, ¿no? Si uno sale de Florencia
No es que pasa por Venecia para ir a Bolonia, sino que va primero a Venecia y después vuelve, porque Bolonia está a mitad de camino entre...
La debe haber ido, sí.
Sí, pero bueno, el caso es que, como quiera que sea, fue a Bolonia. Después de todo, yo soy Miguel Ángel y hago el camino que me da la gana. Bueno, en Bolonia le sucedió lo siguiente. Miguel Ángel iba con dos amigos. Las crónicas no dicen sus nombres. Parece que los habitantes de Bolonia no eran muy hospitalarios con los extraños. Todos cuantos atravesaban sus puertas debían dirigirse inmediatamente a la guardia, declarar su estado civil, dejar anotada su descripción física, morocho, etcétera, ¿no? Y pagar unos derechos de entrada. Y a cambio se les ponía un sello de cera, en la uña del dedo pulgar, señal de que habían pagado el impuesto y de que habían satisfecho la curiosidad de la guardia. Ignorando esa costumbre, o tal vez con la intención de transgredirla, Miguel Ángel y sus socios se hicieron los giles y pasaron de largo. Ah, que hay que andar dando mi descripción. El primer guardia que los vio, ya en la calle, andaban por ahí, los vio en cana, y al observar sus rostros desconocidos y sus manos vírgenes de cera, los detuvo. Momento. Los señores de Bolonia eran muy puntillosos en lo relativo a aquel sello del dedo. Siempre temerosos de las intrigas, los atentados, vigilaban cuidadosamente a todos los extranjeros que entraban en sus muros, y lo primero que hacían era mirarte el dedo para asegurarse tus intenciones. Bueno, Michelangelo y sus amigos no hicieron ni media cuadra cuando fueron detenidos y conducidos a la fuerza ante el juez, al giudice. El delito era patente, le faltaba la patente, justamente. Los muchachos se defendieron, buena fue. Y el juez medio se apiadó de ellos y consintió en ponerlos en libertad, pero si pagaban una multa. Ahora, la multa era elevadísima, y el único que tenía algo de guita era Miguel Ángel, y no podía pagar por los tres. Entonces quedaron todos en cana. Cuentan que estaban ahí en el calabozo lamentándose, y estas quejas llamaron la atención de un gentilhombre que se encontraba allí por casualidad. Es difícil encontrarse en cana por casualidad.
Estaría sobornando a los
estaría sobornando a los guardias o algo, porque se trataba de Gianfrancesco Aldobrandi, que era un amante de la pintura y conocedor de las artes, y un hombre de fortuna. Cuando se enteró de que los detenidos eran artistas, los interrogó. El nombre de Buonarroti le sonó un poco, así que se ofreció a pagarle la multa y a llevarlo a su casa.
Claramente era un conocedor de las artes, porque teniendo 20 años Miguel Ángel no le habría ganado a cualquier
restricto. Imagínese, ¿no? Cierto, tenía que ser bastante conocedor. Durante su permanencia en la corte de Lorenzo el Magnífico, Miguel Ángel había hecho algunas cosas que son muy valoradas ahora, pero que en ese entonces más o menos. Tanto es así que el primer trabajo que le encargó, me parece recordar a mí, Lorenzo, o quizá esto forma parte de esas anécdotas que, como dice usted, se atribuyen a cualquiera. El primer trabajo parece que fue hacer un muñeco de nieve. No está mal.
No está mal.
Son una peor. Sí. El caso es que lo llevó este hombre, Gianfrancesco Aldobrandi. Había oído hablar de Miguel Ángel y se ofreció a pagarle la multa y a llevarlo a su casa. Miguel Ángel objetó que no podía abandonar a sus amiguetes, y como Aldobrandi no tenía ganas de llevarse también a los amigos de Miguel Ángel, que no eran artistas, yo qué sé, dijo: mira, si tenés guita, dásela y que se arreglen, porque yo te voy a llevar a vivir a casa y no vas a tener necesidad de nada, dijo el tipo. En el palacio de Aldobrandi, Miguel Ángel vivió como un rey. Aprendió mucho, pero sucedía que Aldobrandi le encargaba unas comisiones que no le permitían trabajar, no le permitían hacer ningún trabajo ni ofrecerse para ninguna obra. Cuentan que este hombre se pasaba todo el día discutiendo acerca de problemas artísticos y que lo agarraba de punto a Miguel Ángel para hablarle de esas cosas. Y después, cuando llegaba la noche, lo retenía en su habitación para que le leyera a Dante y a Petrarca. O sea que de esculpir...
ni hablar.
Nada. Y así transcurrían los días. Miguel Ángel realmente tenía muchas ganas de trabajar, pero Aldobrandi le explicaba que no era conveniente que él trabajara en Bolonia. Pero bueno, Miguel Ángel no terminaba de entender por qué. Un día, harto de ser caballero de lectura de Aldobrandi, Miguel Ángel se presentó para un trabajo. Bolonia tenía la tumba de Santo Domingo decorada con bajos relieves por Nicola Pisano. En aquella época era un monumento modesto, pero tenían ganas de adornarlo, no estaba del todo terminado, etcétera, ¿no? Habían elegido para en cierto momento para modificarlo a Nicolò dell'Arca, uh-huh. Y el tipo hizo todo lo que pudo, pero resulta que se murió, entonces quedó la tumba sin terminar hasta que llegó Miguel Ángel y se ofreció para trabajar allí. Los nobles de Bolonia aceptaron su propuesta. Había que hacer dos estatuas, una de San Petronio y otra de un querubín. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. Los bolonieses, amantes del arte, se felicitaban de que el elegido hubiera sido este muchacho, ¿no? Pero el resto de los artistas estaban locos de celos. Y entonces empezaron a sucederle algunas cosas a Miguel Ángel. Y empezó a darse cuenta por qué Aldobrandi le había dicho que trabajar en Bolonia podía acarrearle problemas de salud. Iba caminando por ahí y encontraba cuchillos en el suelo, animales despedazados. Incluso muchos que se habían peleado entre sí para conseguir el trabajo de la tumba se unieron en contra del Michelangelo. Las brujas, pagadas por los artistas bolonieses, le aseguraban una muerte pronta. Pero además, sin que él les hubiera preguntado nada, que era lo más grave, ¿no? Los párrocos, los párrocos que custodiaban a Santo Domingo, habían dicho que incluso escuchaban las quejas del santo, que no quería que Miguel Ángel se encargara de hacer su estatua.
Y fulero,
esto ya es fulero, ¿no? Sí, porque si el mismísimo santo se queja...
Sí. Cuando la limosna es
grande, hasta Santo Domingo...
murmulla porquerías.
Sí. Otras intimidaciones fueron más concretas, diría yo. Un día se le acercó un tipo y le dijo que si no se la tomaba de Bolonia, iba a terminar en una zanja. O sea, terminaron con la metáfora y pasaron a la literalidad. Y Buonarroti entonces hizo algo verdaderamente sabio, que acredita la rapidez de su mente. Se las tomó. Por suerte, el lío que lo había acercado a Bolonia, quiero decir, el lío político, la caída de Piero de los Medici, ¿no? Uh-huh. Había terminado. Los Medici habían recuperado la gracia del pueblo y Miguel Ángel se volvió con ellos. Su ausencia había durado un año. Y esta es la breve historia que queríamos contar. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
La verdad, Alejandro, es que uno se tienta pensando en aquellos hombres, aquellas personas que debieron abandonar la patria por fuerza. Estoy pensando desde el amigo Odiseo, en su momento, que tuvo que hacer tanto problema para volver a Ítaca, ¿no? O piensa también en nuestros grandes padres fundadores, en San Martín, en Artigas, que se vieron forzados a dejar la patria. Pero si uno rasca un poco más, y esto siempre es una buena recomendación, yo podría pensarse que el exilio es fundante de la condición humana. Fíjese que para uno de los... de las novelas más difundidas, llamada la Biblia, la especie humana nace con el exilio de Adán y Eva del paraíso, ¿no?
Somos todos nosotros hijos del exilio.
Del exilio,
Y añoramos,
justamente,
como exiliados, aquella patria de papá y mamá, de Adán y Eva.
Y de Adán y Eva,
aquel venturoso lugar.
Y en eso nos va la vida. De modo que es interesante pensar una dedicatoria para todos aquellos que, habiendo sido expulsados de la patria originaria, tratan de hacer en algún momento un regreso al paraíso, o bien no olvidan sus orígenes, no se olvidan de dónde vinieron, y entonces pueden construir su futuro lejos de la patria, o aún volviendo a ella, de una manera más venturosa. Porque cuando uno se va del pago, Diego, tiene que recordarlo siempre, incluso si va para una ciudad muy luminosa.
Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa cantando "Pa'l que se va", una chamarrita que fue compuesta evidentemente en honor a Miguel Ángel Buonarroti. Adelante, don Alfredo.
Pa'l si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, pa'l que se va.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad 86%. La presidenta Cristina Fernández anunció un nuevo descenso de la desocupación. Adelantó que el índice de desempleo del segundo trimestre del año será del 7,9%. La mandataria explicó que es un punto menos que en la misma época del año pasado. También subrayó que esto, que parece un número de economistas, significa que muchos argentinos han recuperado el trabajo y han conseguido el primer empleo. Los cancilleres de la UNASUR llamaron a una cumbre presidencial. Fue tras no llegar a un consenso en la reunión extraordinaria celebrada en Quito. Los diplomáticos trataban de encontrar una solución a la crisis desatada entre Venezuela y Colombia. Recordemos que Caracas rompió relaciones cuando Bogotá denunció ante la OEA que guerrilleros de la FARC se refugiaban en territorio venezolano. Al resumir las discusiones, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, destacó la vocación pacifista de sus colegas y el ímpetu por encontrar salidas. Ramón Díaz se postuló para dirigir a la selección argentina de fútbol. El entrenador de San Lorenzo destacó su propia capacidad para armar un equipo súper competitivo en dos minutos. El riojano tiene dudas sobre si San Lorenzo lo liberaría en ese caso, pero dejó en claro su autodeterminación al señalar que las cosas dependen de él. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
banderas.
Aguanta la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a los niños. Hoy nuestro equipo de psicólogos, pediatras, puericultores,
sí, señor, niños de azotes,
Han preparado un informe acerca de cómo enseñar a los hijos a superar el miedo.
A los
también
golpes.
Llamada el miedo no es onzo o
atajate que vas a seguir.
Sí. El miedo, el asunto es el miedo. Y aquí el informe dice: trate bla bla bla. Si bien los padres suelen estar muy atentos a los miedos de sus hijos, no siempre queda claro el origen, etcétera, etcétera, ¿no? Los temores de los niños, bla, 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 bla. Es un exordio absolutamente prescindible. Y ahora vienen los consejos. ¿Cómo hacer que su hijo deje de temblar a la menor ráfaga?
Bien.
Primero, nunca les digas que sus miedos son tontos. Justamente el miedo no es tonto.
No, el niño es tonto.
Para ellos, o sea, para los niños...
Para sí.
El temor nunca es producto de la imaginación. Piense, por ejemplo, que usted también tendría pánico si creyera que en el cuarto hay un monstruo. ¡Ah! ¿A dónde?
El cuarto piso.
¿A dónde hay un monstruo?
No, es una manera de decir, señor.
Me asustó este
sí,
señor.
Sí, no, totalmente, porque siempre hay un monstruo en el cuarto.
¿De qué se trata? De enseñarle que en el cuarto no hay un monstruo y el niño se transformará...
En el monstruo.
Pero el niño, al convencerlo de que en el cuarto no hay un monstruo, el niño se volverá temerario de un momento para otro.
No,
pero a lo mejor no tiene miedo a que haya un monstruo en el cuarto. Por ahí tiene miedo a que lo lleve por delante un auto al cruzar la 9 de julio.
Por ejemplo.
¿Y cómo hace para demostrarle no hay un monstruo?
Le tiene miedo al padre, al mismo.
También, claro, que lo faja día por medio.
Sí.
¿Y cómo hace para convencerlo de que no es así?
Sí, en el cuarto
porque
hay un monstruo.
Porque los monstruos, querido padre, son imaginarios. Pero las viabas son de verdad.
Los monstruitos son ajenos.
Bueno, otro consejo, ¿eh?
A ver.
Asegúrele que todo se arreglará. Hasta que se dé cuenta que es mentira y que usted está presente para ayudarlo. O sea, miéntale
directamente.
Mienta que algo queda.
¿Ve que el niño es tonto?
Claro. Haga sentir a su hijo que no hay nada. Que no hay nada de malo en despertarse en la mitad de la noche porque tiene miedo. Es importante que él sepa que su mamá y su papá están allí, aunque no estén allí.
Claro.
Porque por ahí usted ha salido con su señora, cada uno por su lado.
Claro.
Y han ido al cabaret, cada uno a distintos cabarets. Y el hijo está solo, pero usted dígale que ustedes están siempre ahí, en la puerta de la en la habitación cuya puerta está cerrada con llave.
Con llave.
Por razones de seguridad.
Además, no, si están los padres cabareteando, está bueno que haya un monstruo en el cuarto para cuidar al
pibe. Para cuidar al niño.
Claro. No, señor, eso es una irresponsabilidad, pero
buenas
de
tardes.
Todas maneras,
señor,
buenas tardes. ¿Cómo?
¿Quién es el señor?
Yo soy el especialista en esto.
Contamos hoy con con el especialista en niños.
El niñólogo. El pediatra, ¿cómo se dice?
El pediatra, el
pedófilo, sí.
Sí.
Pediatra, señor.
Ah, el pediatra.
El curva.
¿Cómo es su gracia?
Ernesto.
Ernesto, muy bien. Ernesto Secas, ¿no?
Sí, señor, me dicen Ernesto. Es tan importante llamarse Ernesto que no precisa apellido, mire.
Un señor muy severo.
Absolutamente.
Señores, ¿qué tiene que decir?
Mire, con los miedos del niño.
Sí.
El niño está simbolizando en el miedo. Está simbolizando
la independencia y la libertad.
No, señor. La bandera, yo tengo los símbolos acá. Muchos temores y para sentirse cuidado.
El himno.
Por usted, aunque
cállese,
usted no esté.
Déjelo hablar, señor.
Cállese, chico, enciérrelo un rato.
¿No ve que me está sacando el miedo?
Estoy hiperestimulado por eso. Cuando casi que me olvido de lo que le iba a decir, ahora voy a
el niño está simbolizando.
Si usted se va, como
¿y
decía,
¿qué hago yo cuando me empieza a simbolizar?
Bueno, ¿para qué?
Yo lo veo simbolizar y ahí nomás me saco el cinturón.
No, señor.
Y lo surto para que vaya aprendiendo.
Sí. Para que sienta que papá y mamá están cerca, aunque no estén, como decía usted.
Sí.
Tiene que tener a mano un muñeco. ¿Un maniquí de papá y otro de mamá?
Claro.
No réplicas.
Lo pone durmiendo en la cama uno a cada lado.
¿Una mamá inflable? No réplicas de mamá y papá.
¿Y qué entonces?
Sino un muñeco amistoso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene muñecos amistosos? Lo único que falta es que el muñeco encima que lo garpo sea disco.
Sí, tiene el monito relojero.
Ay, Dios mío. Yo tengo miedo ya.
Si tiene miedo un monstruo bajo la cama, un mono hecho y derecho, sonante y contante, acostado a su lado, lo va a asustar más.
No,
a la pobre criatura.
Los niños necesitan tener la compañía de un muñeco amigo.
¿Quién le dijo eso?
se abrazan él, o un oso panda. Uh-huh. Un osito. Entonces usted...
¿Y él se abraza al muñeco y qué?
Y se vuelve fetichista.
Y entonces, si siente miedo, lo va a apretar.
¿Y si, por ejemplo, tiene miedo que lo fajen en el colegio? ¿Qué hace? Lleva el mono y lo empieza a abrazar porque lo van a fajar peor.
Que lleva un muñeco patobica a la escuela, claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En este colegio yo vengo a anotar acá a mi hijo.
Sí, buenas tardes.
¿Lo recuerda?
Nos conocimos
en un parque de diversión.
Sí.
Pero ahora, como terminaron las vacaciones, lo vengo a inscribir a otro colegio. Porque en el anterior lo fajaban.
Sí. Bueno, ¿quiénes te pegaban, nene?
¿Y a vos qué te importa?
Claro. Oh, no, señor.
Ve lo que le digo.
Pero entonces...
¿No le da ganas de darle un bollo?
Pero, señor, usted lo tiene que poner en línea, discúlpeme, como padre.
No, sí, papá, de vuelta sí. No.
Pues ya lo ponen en línea a sus compañeros. Viene trompeado todos los días.
No, pero de una manera más amorosa. Usted algo, discúlpeme, dejó de hacer, algo faltó.
¿Cómo dejé de hacer?
Y sí, que ver,
lo bajan los otros compañeros, ¿no?
No me entrenó.
Claro que le vengo a preguntar y si admiten patos bica, porque vengo también acompañado de un pato bica.
Sí.
Que es el que lo va a defender al nene.
Claro. No. El nene no puede venir acompañado.
Yo sin custodio no entro, papá.
No,
sí,
nene, escúchame.
Lo va a defender no solo de los compañeros, sino llegó del caso de los maestros.
Sí, señor.
Escúcheme, ¿usted me está amenazando?
No, yo no, el pato bica. ¿No lo ve? Que tiene
el cuello
como un trapecio.
Vinimos en autito chocador, ¿y qué? ¿Sí?
Ayer lo mandé a mi hijo, junto con el pato bica,
sí,
a que fuera a atropellar personas a los autitos chocadores. Por suerte, según me contó mi hijo, encontraron a un gil.
Es la primera vez que no me pegan, y pegamos nosotros, mirá.
Escúcheme, señor.
¿Usted quién es?
Le hablo como padre. Soy el director pedagógico.
Oh, porque hay otros, ¿qué otros directores
director
hay?
Técnico hay.
Director técnico hay. Sí.
¿Usted no se da cuenta que el nombre de su nene cuál es, perdón?
Cosas Nuestras.
Sí. No, ¿cómo Cosas Nuestras? Lo va a escribir. Acá lo llamamos por el nombre de pila.
Sí.
Larga duración.
O por el sobrenombre, si tiene
el sobrenombre es Pirulo.
Bueno, Pirulo.
Lo bautizamos Pirulo, somos felices los tres.
Bueno, Pirulín, bienvenido.
Pirulo. Estúpido.
No me faltes el respeto.
Pero acá en la escuela le agregamos un
plus de cariño.
No,
nada de Pirulín, ni Pirulucho, ni nada de
eso. Me estás discriminando.
Pirulo.
Bueno, escúchame, Pirulo.
El nombre que me pusieron.
Pirulo,
metiste la... Sí.
¿Qué?
¿Vos a qué grado vas a... ¿A qué grado está el nene o a qué
no
grado
sabe,
pasa?
No sabe, él. No le pregunte.
¿Pero cómo no sabe?
No le queremos
soy
decir
chiquito,
porque
loco.
Tememos que se descorazone.
Sí, porque yo estoy con la risa que hay que hacer los palitos así hace 3 años. Soy repetidor.
¿Pero el nene está grande o es así la familia? Son todos grandes.
Se está burlando de vos, papá.
No, digo, el nene está para un 7º grado. ¿Cuántos años?
¿Me parece?
Y bueno,
anótemelo en 7º grado.
No, ¿cómo anótemelo, señor? ¿De qué escuela viene? ¿Qué grado terminó?
Acá no preguntamos, o no deberían preguntar ustedes, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
O no somos todos iguales en esta escuela.
No, pero me tiene que dar...
¿Cómo te dicen a vos que se llama?
No. Al director Pirulo le tenés que hablar bien, ¿eh?
Director Pirulo, ¿cómo? Nos llamamos igual.
Director Pirulo.
No soy el director Pirulo.
¿Cómo le dicen?
Me dicen Ernest.
A mí me dijeron que le decían el chancho. Pero bueno, ¿Usted es solo director o también se hace cargo de algunas cátedras?
Hermes. Me hago cargo, soy profesor de formación moral y cívica en el secundario.
¿Formación moral?
Sí, esa materia.
¿Y eso qué? No. Acá entre nosotros, ¿qué es de...?
¿Cómo, señor? Y, se enseña la Constitución.
Yo oigo formación moral y cívica y me parece
esa
que,
la cursilla,
que acá hay algo.
Es la de las minas, ¿eh?
Sí.
No, señor.
Deben venir muchas minas, ¿no?, a esa clase.
Pero usted es el padre de Pirulo.
De formación moral, ¿no?
Esto... Sí, esa me gusta, pero esa la aprendo en casa solo.
De formación moral y cínica.
No, señora. Enseñamos cosas de convivencia en la comunidad, con la sociedad, el compromiso social.
¿Y eso qué, para qué sirve, señor? ¿Para no triunfar?
Es así, señor. Eso es lo que enseñamos aquí en esta escuela.
¿A cruzar la calle, todas esas cosas?
No, eso se aprende solo, se aprende en la vida.
¿En la calle? ¿En la misma?
Sí, en la calle.
A cruzar la calle yo aprendí en la misma. Porque en la calle impera la... No, en la selva. Impera en la selva impera la ley de la misma.
Pero en la primaria...
No.
No, le digo, las cosas son diferentes, no están esas materias. Entonces nosotros empezamos...
Ah, me parecía que un niño de 2 años, por ejemplo, ¿qué le va a enseñar de formación moral y cívica? Te hace así el chico, dice que...
¿En ¿qué 2 años? Cuando dice, se ¿qué te crees? Claro, loco.
Pelandrún.
Aquí trabajamos considerando la individualidad del sujeto.
Ah.
¿Voy a estar solo, papá?
Claro.
No. ¿Cómo? Vas a estar, Pirulo, en un aula... redonda, tenemos clase en como en ronda.
¿Ah?
Disponemos los bancos así, de manera igualitaria.
Para eso voy a ver la escuela.
Sí, sí. ¿Y no hay profesores peripatéticos? Porque a mí me está... Estoy un poco gordo. Me gustaría que me enseñaran al trote.
No, mire, en principio usted es el papá Pirulo.
Y bueno, ¿qué tiene que ver?
Pero aquí... ¿se puede fumar?
Yo me voy a anotar con él. Así como usted va al autito chocador con su hijo, que me lo contaron en la puerta. Y dice, no nombré los autitos chocadores porque le agarra, se pone loco.
Pero usted no puede acompañar al nene en todas las clases.
Sí,
¿lo puede
yo
acompañar?
Lo acompaño porque
yo tengo
el
miedo, ubica,
me resulta muy caro. Lo acompaño yo directamente, le pongo al lado y le soplo.
¿Se fuma en las clases, director?
No, por favor, nene. Pero usted no lo corrige, ¿sabe qué pasa?
¿Para qué lo traigo acá? ¿Para que lo corrijan ustedes, que son...?
Discúlpeme, ¿puede el nene puede esperar un ratito afuera, Pirulo?
No.
Tengo una cosa
para...
Pero no, de vuelta.
Tengo que hablar con tu papi. Pero no,
me vas a dejar y te vas a ir corriendo solo, como hiciste en los otros colegios.
Sí, doctor.
Señor...
¿Doctor es usted?
Así, sí. Afuera, nene, por favor.
Pero miro por la ventana.
No espíes, Pirú.
Escúcheme...
Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Sí, dígame.
Me parece que Pirulo...
Sí.
...quiere llamar la atención.
Ah, no lo consigue.
Pero, ¿por eso le está haciendo todas estas escenas de violencia?
¿Usted
quiere
cree que cada delito que se comete es para llamar la atención?
No, cada delito, no sé, no. Señor, pero... Pero está golpeando, usted no se da cuenta...
¿Para llamar la atención? ¿Qué va a hacer?
Sí, bueno, pero... ¿le quiere llamar la atención?
¿Para qué golpea la puerta? ¿Para llamar la atención?
Bueno, pero...
¿Cómo le llaman a ese aparato que hay en la puerta? Llamador de atención.
Pero, señor...
Perdón.
Usted es el padre.
Estoy afuera y tengo miedo. Hay mucha personalidad hostil acá en la escuela.
Agarrá el osito, nene.
El osito, mirá.
Últimos consejos. No fomente los miedos. Si su hija tiene terror a los perros...
No le tire los mismos.
¿Por qué no el hijo? No le tire los mismos. ¿Por qué cambia de golpe? Era el hijo y ahora es la hija.
Y bueno,
todos y todas.
Sí.
Si le tiene terror a los perros y a las perras, no corra con ella a la vereda de enfrente al ver que alguno se acerca. ¿Cómo que no? Sí. Yo también le tengo miedo a las perras.
Pero, no, pero usted tiene que sobreponerse al miedo. Usted es grande, usted es el padre.
Y claro, viene una jauría,
sobreponerse.
Y le digo, mirá tu padre, cómo corre.
Alcanzame.
No, señor, usted hace de tripa corazón. Cuenta hasta 10.
Uno,
yo te soplo.
Para entretenerse con algo mientras los perros lo atacan.
Se lo comen.
Cuando llegó a 7...
Cuando llegó a 7 ya no queda nada de mí.
Está sangrando, pobre.
Para no decir improperios, porque por ahí usted en ese momento dice, salgamos corriendo, desesperado. No,
y el perro que... discúlpeme, ya en otro tema, ¿no? Distinto. El perro, al observar que uno tiene una actitud temerosa...
Cobarde, sí.
¿Qué es lo que hace el perro?
Ataca.
Ataca y mata.
A mí me lo dijo Rolón y yo no se lo creo.
Sí.
Porque él tiene un perro.
Sí.
Tiene un perro para protegerse, imagínese. Él es psicólogo. ¿Sabe los locos que van?
No, pero señor, ¿qué tiene
es
que ver?
Es como acá, en el colegio, más o menos lo mismo.
Pero uno no va a tener un perro para defenderse de los pacientes. Ahí, tipo,
un sí, gran danés tiene, Mancito.
Sí, que él lo acaricia, para todos dicen, ay, qué tierno que es Rolón. No. Pero cuando por ahí algún loco... lo desconoce. se le rechifla y lo ataca, lo enfrenta por algo. Pasa sí. Muchas veces. Y este ahí le dice: ataque, furia.
Pero es que es una barbaridad.
Se llama furia al perro. Y el perro se lo come crudo.
Sí, sí, sí. Y así ha perdido muchos pacientes, Rolón.
Y entonces, eso me lo dijo Rolón. Me dice que el perro se da cuenta, porque cuando el paciente no le tiene miedo. El perro lo mira, ¿no? Como diciendo, le hace así con las patas de adelante, como diciendo, no se asusta este hombre.
No hay nada que hacer.
Y Rolón entonces le hace también, porque le hace girar el índice en la vecindad de la 100, como para decirle, no se asusta porque está loco.
Claro, claro.
Entonces el perro dice, todo bien, y sigue.
Seguí con lo tuyo que después no cargo yo. Claro, está bien.
Sí, ahora, un momento, y si uno no tiene miedo, el perro no se lo come, digamos, no lo ataca.
No, es difícil que lo ataque porque...
Es una vida terrible, el perro teniendo que discernir entre quién tiene miedo y quién no lo tiene.
Además, suponete que el perro se confunde y dice, me parece que este tiene miedo, y va y lo emboca.
No, no se confunde, en eso sí que no se confunde.
Por ahí, el que tiene miedo justamente es el que tiene un chumbo.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Mala noticia para un perro, ¿no?
Ese es otro asunto, pero el perro huele el miedo. ¿Sabes?
Ah, sí. Mm.
Ay, ya, acá no hubo miedo. Gente, sí.
Y no podemos, no hay un poet.
Bueno, hay neutralizadores
para miedo, ¿no?
Sí, neutralizadores de aromas.
Sí, fenómeno. Pero bien, eso pues, te lo estoy contando, hijo mío.
Sí.
El día de mañana me lo vas a agradecer.
¿Cuándo?
Como junto con las viabas que te di ayer, me vas a agradecer esto. Es decir, explicarte por qué no hay que tenerle miedo al perro.
¿Por qué?
Por todo esto que acaba de decir el señor.
Si no, presta atención,
nene. Ah, no, que acabo de decir yo.
Claro.
Efectivamente.
Ahora, el nene Pirulo, ¿no? Tiene miedo...
Estoy acá, no me hablé como si yo no estuviera, porque yo soy chiquito, sino, pero no soy estúpido.
Es una forma de hablar así.
Está bien, entonces sí, dale. Sí.
¿El nene tiene miedos concretos o miedos...?
No, tiene miedos abstractos.
¿A todos abstractos? Sí, ¿todos sí, los
todos
miedos
abstractos. Tiene miedo al dinero,
sí.
A las matemáticas...
Tengo miedo a mi imaginación.
Ajá.
Sí, por eso lo trajimos acá. ¿No?
¿Pero qué te puede hacer la imaginación, Pirulo?
Ah, tenés razón. ¿Qué te puede hacer la imaginación?
No me puedo ni imaginar
sí,
porque...
casi no hay nadie que imagine nada.
Claro.
Claro. Pero no te la vas a encontrar casi nunca. No existe.
¿En serio? Me estoy imaginando una
bueno, acá, ven, dígale usted, doctor, porque a mí no me cree, ¿no?
Sí.
Los fantasmas. ¿Fantasma? A nivel fantasma.
¡Yo no quería fantasma, venir! ¡Fantasma, maldita sea! ¡Cállate! Bueno.
Cállate. El fantasma, ¿cierto? Hecho y derecho, ¿no? Fantasma verdadero, ¿no? El fantasma del descenso. O el fantasma... o la mujer fantasma de William Irish. O la mujer fantasmática de Lacan. No. El fantasma concreto que se te presenta ahí, en carne y hueso.
Sí.
¿Existe?
Más hueso que carne, en general.
Tiene el fantasma que a nivel...
No, señor.
Fantasma que es, por ejemplo, una persona muerta...
Todos los muertos.
...que atraviesa las paredes.
Los muertos vivos.
No, señor, pero usted me lo está preguntando en serio. El fantasma es
yo
una idea.
Yo se lo pregunto en serio para que usted le diga a él.
Nene, no existen los fantasmas.
Mentira. Mira lo que tenés atrás.
¿Qué tengo? No. ¿Qué es esto?
Veo una presencia.
De pronto hace frío. ¿Están abiertas las ventanas?
Roberto. Ahora éramos tres que andamos en un castillo.
Me parece que el tesoro no vale la pena si vamos a tener que enfrentarnos con lo más temible del más allá, Roberto.
No me gusta este castillo embrujado.
Nos dijeron que no viniéramos. Han muerto decenas de investigadores.
¡Cállense! ¡Cállense la boca! Con esto nos haremos ricos. ¡Idiotas!
Nos haremos ricos y... Sobrevivimos, profesor. Tengo muchísimo miedo.
¿De qué vale esa fortuna si...
¿Para qué les enseñé formación moral y cívica, imbéciles?
Si hubiéramos traído al perro, yo te dije.
Profesor Philander, observe.
¿Qué hay allí?
Una sombra horrible y blanca se acerca hacia nosotros.
¡Oh, no!
¡Es un...
Oh, ¿un qué? ¿Un fantasma?
No.
No, es un...
No.
Es un guardia.
No.
No. ¿Es un avión?
No, es...
¡Maldita sea!
Tengo miedo. Tengo mucho miedo a Superman.
Sí, yo también. Prefiero...
No es Superman.
¿Cómo?
Es una réplica del superhéroe. Está tasada en millones de dólares.
Por eso dijiste que nos haríamos ricos.
¡Claro! Pero ahora hay que camuflarlo de alguna manera. No podemos tomar el subte con un Superman de oro.
¿Y si nos vestimos nosotros de superhéroes y vamos con él? Decimos que es una despedida de solteros.
¿Qué es ese ruido?
¿Algún mal músico, quizás?
¡Cacacacacaseno!
¡No! ¡No!
Tremati tutti de terrore, al grande compadrite.
¿Quién es?
Sono il Conte Dracula.
Ma, Conte, abbiamo bisogno di parlare qualche cosa perché vorrei la sangue nostra, lui.
Ma io mangio sangue.
¿Pero de dónde salió que Drácula es italiano?
¡Sono Drácula! ¡Tremati tutti de terrore!
¿Pero qué tiene de Drácula usted, por favor?
¡Mirale los dientes, cómo no!
¡Miráselo colmillo!
Pero esos colmillos son de una kermés, por favor. ¿De dónde sacó esos colmillos?
Gente no se asusta nunca. No hay manera. Básicamente se asusta en la vida real.
A ver que matarlo para quedarnos con su parte, maldición. De eso te queríamos hablar, Roberto.
Pasman.
La tenés adentro.
¡Oh, huyamos! ¡Es él!
¡Pausa!
Pausa que viene Totti.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Agosto en Nacional, en el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar de la pista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daunes.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con la sagrada ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo...
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya nomás de movida, les avisamos...
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira, me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
Chicos, hay que responder a los obstáculos, a los agravios con ideas.
Que no se les caiga una idea era esperable.
¿Alguien tiene una idea?
Lo triste es que se les note.
Tiempo al tiempo, Roma no se hizo en un día. Estamos haciendo Buenos Aires.
Lo de las escuchas, vos sabías algo, ¿no?
Te lo juro por lo más sagrado, por mi herencia, que no.
Secretos Argentinos presenta Escuchas de Macri.
Bastante inútiles resultaron como espías, ¿eh?
Ni para espiar.
Y nosotros estamos hasta las manos ahora.
Con la participación especial de Daniel Fanego, Fabio Aste, Noralí Gago y Francisco Pesqueira.
Alguien le está pasando las escuchas directamente a él. El pelado ese, que está siempre con vos, por ejemplo.
Dirección, Marcelo Camaño.
Yo me sentí así de humillado desde que papá me robó una noviecita a los 15.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewitt.
Chicos, no hay que desmotivarse. Muerto el Sharpay, se acabó el mosquillo.
Secretos Argentinos.
Visto el sushi.
Domingo, 12 horas por...
Una idea.
La radio pública.
Ay, mi patrimonio por una idea.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, lo quiere no. Con el hocico cerrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Este es un rock and roll. Mi perro dinamita está, quiero como un tártaro. Y gruñendo, rechazando. Este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, lo quiere no. Si es un rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí hay algo y sonrito, nada de rifi. Porque este es su rock and roll.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Mi Perro Dinamita.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional y hay ahora mensajes del público presente, sobre todo.
Amelia dice: feliz cumpleaños para Julio, así me ahorro el regalo. Desde Rosario, saludos de Noelia y Flavio a Rodi y familia Piu.
Sí. Piu. Sí, la familia Piu.
Sí. Sí. Hoy es la primera vez de Hernán.
Bueno, Piu.
No sé en qué sentido. Saludos de nuestra parte, Calle y Florencia. ¿Dónde están Calle y Florencia?
Ajá, muy bien.
Y Hernán también está ahí.
Un saludo para Ingrid, que después de 6 años terminó de leer Crónicas del Ángel Gris. Es un poco extenso. Para la próxima escriba así una historieta.
Dolina, somos 4 estudiantes de Uruguay, estudiantes de Ciencia Política de Uruguay, que le dijimos a nuestras familias que veníamos a un congreso, pero en realidad vinimos a verte a vos. Ojalá no estén escuchando hoy, dicen Andrea, Vico, Maru y Gabriel, que están...
¿A dónde están? Se han sentido juntos y todo.
Sí, sí, sí. Parece estar en un
Alejandro viene después de 4 años y estás igual. Es una mala noticia para mí. No he aprendido nada, ni una sola gracia. Bueno, gracias, ¿eh? Martín de Floresta, gracias.
Damián y Alicia vinieron de Montevideo, piden saludos para Lalo Daguerre, que se ve que está escuchando desde el Uruguay, ¿eh?
Tomás y Selene, que tienen respectivamente 10 y 8 años, dicen que también hay chupetes de gelatina.
Oh. Ah, sí, sí. También hay lenguas de gelatina.
Ah, y no habrá... Claro, es de la interacción entre estos dos ingenios surge el carácter superfluo del ser humano.
No, usted sabe que hay una golosina.
La conozco.
Que no quiero hacer propaganda, pero que se llama la Draculengua. Que le viene.
Ese es el rumano, la Draculengua.
Le vienen los dientes, los colmillos, la prótesis de Draculienta que todos conocimos. Y viene con una lengua de frambuesa.
Draculengua, 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 Draculengua. Qué lindo, ¿eh?
Qué horrible.
Yo podría seguir. Draculengua, 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 Draculengua. Si la seguimos lamiendo, el poder nunca mengua.
Pedí Draculengua. Somos Betty y Bata, negro, de San Antonio de Areco.
Betty
y Bata.
Y Bata,
qué lindo. Faltó Vito, pero ¿cuándo te vamos a ver por allá? Mandá saludos para el pago, es la primera vez que venimos a verte y no va a ser la última. ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están?
Ah, mira vos. Sí. Espero que vos seas Bata. Futuros arquitectos saludan a la Ortiva de Nicolás Spangenberg, que prefirió quedarse en Turrera. Los Fadus firman, también saluda a Facundo Valieri.
Señores, debo informar que se avecina, atención, del 3 al 7 de agosto, el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino. Atención, actores, directores, escenógrafos, críticos, carameleros,
acomodadores, etcétera.
Es el 19º Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino que organiza el GTEA, la organización que dirige el increíble Osvaldo Pelletieri. Este será, esta vez, será en homenaje al Bicentenario de la Revolución y al Teatro de Mayo.
¡Epa!
Teatro de Mayo, ¿eh? Atención. Ya les vamos a dar más información acerca de los distintos eventos que han de componer este congreso. Hoy un seminario, mañana una función, congresos del GTEA,
actores a la acción, claro. Muy bien.
Robe manda besos a Laura y Poppy, amigas de Santa Fe, dice.
A ver, Alejandro, el concepto de mujer demonio lo entiendo perfectamente. El de mujer ángel no lo domino, es un tema personal. Manuel Valdebe, la hincha de Racing, pregunta, entre otras cosas alcohólicas, Bobby y Caballito.
Bueno, ¿tienen más mensajes?
Sí.
Bueno, léanlo.
Ale, ¿te quieres casar con nosotros?
Sí.
La noche misma dice Marcos y Romina.
¿A dónde están Marcos y Romina?
El famoso club de la
Chatrua. Sí, claro que sí. ¡Qué puntería!
Fernando de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, dice, hace 10 años que te escucho. Excelente, maestro, y grita vivas varios.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Han echado las viejas ya?
Yo veo a una, pero no la quiero señalar con el dedo.
Bueno. Vamos a empezar la milonga, así que ahí se está acomodando el sordo de acero.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. En esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Ahí estaba por acá.
Bueno, pida lo que quiera, que el maestro está con...
Muy bien. A ver, la polaca le pide Palermo, tango dedicado, como todo el mundo sabe, a Martín.
No, mire, yo tengo un pedido que me mandaron un mail hoy aquí. Ajá. Que es el vals Vieja Casa. Me mandaron la letra. Como yo un poco lo sé, me gustaría cantarlo. Nunca lo hemos cantado acá.
Vieja casa con techo de tejas, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesa. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el posaje de un viejo parral, el aljibe verdeado de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza y hogar, y de lejos me llegan las voces queridas, entonces por dónde estarás. Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Muy bien. Bueno, maestro, también por mail Lorena Fasani le había pedido o Alma en Pena o El Payador de San Telmo.
Alma en Pena está bueno, ¿eh? Un cachito de Alma en Pena para que puedan cantar los muchachos. Mira, ¿vale?
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oh, se perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
¿No quiere hacer el temita ese que hizo Mendoza? ¿Cantaron en Mendoza? ¿Cómo era? El temita que hizo en Mendoza, que se lo dedicó a un amigo suyo.
Ah, oh, no me acuerdo.
Temita folclórico.
Ah, ¿lo tenemos? Sí, no. ¿Sí? Más o menos.
Lo hacemos la semana que viene.
La semana que viene,
basta,
sí.
Basta que
sí.
Lo pida yo.
Puentecito del Río, hagamos las primeras frases.
Puentecito del Río que pasa.
Eso es. Ahí lo sabemos. No, sí, es muy lista. Pero se lo vamos a cantar otro día.
Presidente,
pero eran dos, además, me parece.
Sí, lo hicimos un poquito.
Puentecito del río que pasa,
bueno, maestro, para seguir con el folclore le piden In My Room, aquí Joaquín,
sí, exactamente. Aquí con Marcelo Simón.
Sí, señor.
Y Badía juntos.
Bueno.
Esta noche.
Bueno, aquí en la misma comisión de homenaje patriótico, ¿sí? ¿Le piden algún temita de Don Miguel de Molina? Te lo juro yo, por ejemplo.
Yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí. Ni vi claramente.
Bueno, no lo puedo cantar porque me da tanta emoción.
En serio, se le quiebra la voz.
Otro día se lo canto. O si quieres se lo canto ahora.
Dele, cántelo ahora.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy lindo, maestro, muchas gracias. Vamos a seguir con los pedidos folclóricos. Decía, you're gonna lose that girl.
La hicimos ayer, vamos a hacer otra.
Three Little Birds.
No, pero vamos a hacer otra de los...
Yo no estaba ayer.
No estaba ayer.
Sí, ¿qué te pasa?
Escucha otro programa, escucha el programa de Fantino y el Coco Silly.
Sí, sí. No lo ve, pero lo escucha. Sí.
Bueno, Three Little Birds, ¿les gustan?
No.
No.
Vamos a hacer...
¿Qué quieren hacer?
Háganse.
Ganda.
Oh. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Said you don't regret a single day. Cry. And she promises the end to me tonight.
¿Te gustó?
Maestro, le piden Carla la italiana también por aquí.
Sí, yo quiero hacer esa.
Bueno,
solamente yo, ¿no? ¿Verdad?
¿Cómo?
Solamente él quiere hacer Carla la italiana.
Hagámoslo a todos, para que no quede mal yo todo esto.
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Muy bien, maestro. Había un pedido para el indio, pese a que casi le cortan las piernas por ahí. Este.
No, ahora vamos a hacer Three Little Birds. Porque...
Pero eso es lo que yo decía.
Era para Caro.
¿Para Caro?
¿En serio va eso?
Sí. Bueno, que la cante el indio, Three Little Birds.
Un, dos, tres, va.
Maestro, vamos a empezar a despedirnos, si le parece bien.
¿Cómo no?
Y tenemos algunas opciones, mi familia o la
bueno,
suya.
Bueno, para despedirnos
no está mal.
No está mal, porque además termina las vacaciones de invierno.
Y termina con ella la familia.
Y termina todo en familia y para los niños. ¿No es cierto?
Pues claro, hombre.
¡Antes de hablar vacaciones, tú!
Que claro, que los niños han venido con las ganas de aplaudir, ¿o no?
¡O no!
Entonces a batir las palmas, hombre.
¡Hombre! ¡Claro! ¡Vamos a contemplar el toque!
¡Vamos! ¡A por ello!
¡A por ello! ¡Otro gallo le cantará al toque!
¡A las palmas, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú tienes todavía, pues aquella melodía.
¡Ay, depende!
¡Depende!
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que se diga, si toco la trompeta,
burro, burro, pureta,
si toco el clarinete,
burro, burro, pureta,
si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, moro,
¡Vamos, niños! ¡Ya basta de vacaciones! Y el termómetro no es un pequeño, ya basta.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. La corneta y mi abuelo con el dedo.
Hombre, me olvidé la letra, tú. Que no se dé cuenta esta gente.
Oiga, pero me he olvidado la letra.
No, no, así hombre, que ya sabes, hombre, que están los niños. Que están los niños.
Toco la trompeta,
porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, porro, bombón, bombón, bombón.
¡Fuera, niña! ¡Niña! ¡Fuera de aquí!
¡Basta, niña! ¡Saquen a los niños de aquí!
¡Basta de vacaciones!
¡Hay que expulsar a todos los niños! ¡Sáquenos ya!
¡Ya, vamos!
¡Suéltanos a los perros!
¡Fuera! ¡Fuera de aquí, niño!
Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:01, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 81%. Hoy se celebrarán los primeros dos matrimonios igualitarios. A las 9 en la ciudad de Buenos Aires se casarán el actor Ernesto Larrece y el productor de espectáculos Alejandro Vanelli, tras 34 años de convivencia. La otra boda será en Santiago del Estero. Se casarán dos hombres que viven en pareja desde hace casi 3 décadas. Está vigente una alerta climático para el centro cordillerano. Abarca el oeste de las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro. En la zona hay vientos intensos del noroeste con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. El fenómeno está acompañado por nevadas, en algunos casos intensas, y probable viento sonda en la precordillera de Mendoza y San Juan. El Fondo Monetario Internacional alertó que el sector bancario estadounidense todavía es vulnerable. Según la entidad, necesitará capital adicional para conceder préstamos cuando la demanda de crédito se recupere. También destacó que la estabilización fiscal y la implementación de reformas en el sector financiero son las tareas prioritarias en este país. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco.
A todo el país.
La radio pública
viene.
La radio pública.
La radio pública viene.
Invierno.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
El otro día decíamos, tu pasado te condena, y ahí Galeano contaba qué mala opinión tenían del maíz y la papa solo por ser de América. Ahora dice, tu futuro te condena. Siglos antes de que naciera la cocaína, ya la coca fue hoja del diablo. Como los indios andinos la mascaban en sus ceremonias paganas, la iglesia incluyó la coca entre las idolatrías a extirpar. Pero las plantaciones, lejos de desaparecer, se multiplicaron por 50 desde que se descubrió que la coca era imprescindible. Ella enmascaraba la extenuación y el hambre de la multitud de indios que arrancaban.